Primera de, perdón, Jeremías capítulo 20, versículo 7. Yo quiero hablarles a ustedes de un principio que puede ser probablemente uno de los más importantes en nuestra vida. Porque para poder vencer por Dios, tenemos que ser derrotados por Él. Quizás la lucha más grande que tienen todos los cristianos no es con el diablo, es con Dios. Porque hasta que Dios no nos vence, no puede vencer a través de nosotros. Y una de las estrategias del enemigo es convencerte que tu peor enemigo es el diablo, cuando realmente tu peor enemigo eres tú. Porque en el momento en que Dios logra vencerte a ti, vencer esa naturaleza que se opone a Dios, nadie puede detenerte. Nadie. Por eso es que dice la Biblia: someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y luego te dice: resiste al diablo y él huirá de ti. Tú no puedes resistir al diablo sin someterte a Dios. Dios tiene que aplastarte. Eso es someterse a la mano. La mano de Dios está alta. Él te tiene que aplastar para poderte levantar. Ya yo te lo prediqué. Todo lo que yo iba a decir lo prediqué ya. Pero si Él te aplasta, Él te levanta. El problema es que en el proceso en el cual Él te está aplastando, tú estás tratando de levantarte. Y tú estás batallando en contra de lo que Dios está haciendo. Porque nos enseñaron: hay que echar para adelante, hay que levantarse, hay que empujar, hay que adelantar, hay que hacer que. Sí, pero eso pasa cuando ya tú has sido quebrado, cuando tú has sido aplastado, cuando tú has sido desmenuzado. Entonces se levanta algo nuevo de las cenizas, del polvo. Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero te voy a decir de todas maneras. Un gran sinnúmero de tus problemas y de tus dolores no te lo causó el diablo, te lo causaste tú. The devil make me do it. El diablo me hizo hacerlo. Es una mentira. Estuvimos hablando la semana pasada de José. José puede culpar a cualquiera, pero el que tuvo de boca agua fue José. Dios quería hacer algo en la vida de él, lo tenía planeado y todo, pero nunca José podía cometer la indiscreción que cometió. Entonces mucho de lo que vino en la vida de José fue por un momento de indiscreción. Y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros vienen por ciertos momentos. Que me venga David a decir el día que estemos sentados, yo le diga: pásame la mantequilla en la boda de cordero. Que me venga a decir que fue que Dios, que no. Él me va a decir: la regué, compadre. Un momento de locura es como una mosca que cae en el perfume de un perfumador. Es lo que dice la Biblia. Dios tiene un plan perfecto. Es como hacer una, ¿cómo se dice? Un revoltillo de huevo, ¿verdad? Un omelette para los que son de aquí. Un omelete. Lo dije ahí entre los dos. Si usted tiene 7 huevos para hacer un omelette o una tortilla, y uno de los huevos está podrido, toda la tortilla se va. En Santo Domingo, tú sabes, la gente pobre que no quiere botar comida dice: no está buena, no está dañada. Lo que pasa es que tiene un meneíto. O sea, como que no está muy allá, tú sabes. Todavía se puede ingerir y solamente es un día de diarrea, pero ya, ya. ¿Qué dominicano no conoce lo del meneito? Tú entras así y pruebas algo en la nevera, que en Santo Domingo te dejan una cosa en la nevera del año pasado y no se daña. Eso es aquí que están botando comida. Pero tú haces así, ¿está malo? Dices, no, no, tiene un meneito, pero todavía se puede comer. Si Dios nos vence, Dios nos usa. Esto es palabra de Dios. Cuidado si alguien dice, te adoramos, Señor. Como Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Lo que el profeta está hablando allí es que Dios estaba batallando con él hasta que le ganó. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos de nosotros. No nos dejamos ganar lo suficientemente rápido. Y nos mantenemos por años forcejeando con Dios. En el momento en que usted dice, Señor, me rindo. Y suelta sus planes, sus complejos, sus excusas. Y acepta lo que sea que Dios ha determinado para tu vida. Te guste o no, todo sale de maravilla. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en este día por tu palabra y por las cosas que tú vas a tratar en este día con el corazón de este pueblo. Padre mío, sabemos que el eco de tu palabra desde esta plataforma llega a millones de personas. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda circuncidar los oídos espirituales para que ellos puedan recibir exactamente lo que tú has determinado hablarles y enseñarles. En el nombre poderoso de Jesús, alguien diga amén. Y siéntate un momentito. En Primera de Samuel capítulo 17, nosotros vemos al rey David, cuando aún no era rey, cuando aún no era conocido por nadie, hablar y dialogar con el rey que era Saúl. Y le dice al rey Saúl, tu siervo era el que cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o venía un oso a robarse las ovejas, en ese momento yo lo atacaba y si se iba lo perseguía y lo descuartizaba hasta quitarle la oveja. Dice, así como yo hice esto, así como Dios me dio la victoria cuando nadie me veía, cuando nadie me conocía, así me la va a dar delante de este gigante llamado Goliat. Porque tus victorias públicas van a ser un reflejo de tus victorias en la soledad. Lo que se ve en tu vida en lo externo va a ser literalmente un reflejo de tus victorias internas. El león y el oso representan tus batallas internas. El león y el oso representan que eres un mentiroso, que eres orgulloso, que eres una persona complejada, que muchas de las heridas que tú tienes no te permiten avanzar con Dios, por Dios y para Dios. Y hasta que usted no venza su león y su oso, usted no puede derribar a Goliat. En la iglesia cristiana tenemos auditorios llenos, de personas que quieren prosperar pero batallan para diezmar. Y quieren un sueño poderoso. Y quieren tener dinero. Y quieren que Dios los prospere. Pero a la hora de diezmar, ese leoncito y ese osito se los come vivo. Cuando tu Biblia y la mía dice que usted está bajo maldición si usted no diezma y ofrenda. Ahora me van a dejar solo, como que no es contigo. Y usted anda buscando qué video en YouTube va a ayudarte a ser avaro con Dios. Y tenemos cristianos sentados en las sillas de las iglesias, súper rebeldes, pero quieren tener autoridad. Que no pueden orar, pero quieren tener unción. Que no pueden ayudar a nadie, pero quieren que Dios lo ayude. Que no le importa la casa de Dios, pero quiere que a Dios le importe su casa. Yo no estaba esperando que me iban a dejar solo así. Pero ¿y qué fue? ¿Tú no viste que yo le entré suave a ustedes con musiquita y todo para ablandar la cosa? Yo no sabía que me iban a abandonar ahora. Dile al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Te están hablando, cabezón. Pero estamos batallando allí en la silla porque queremos más y queremos bendiciones y queremos ver a Dios obrar. Pero tú no has entendido que hasta que Él no te venza, no puede vencer a través de ti. Hasta que el león y el oso no caigan al suelo, no puedes llegar a ver Goliat.
Pero ¿y qué fue lo que le hicieron?
Mateo 6:6. Este es el principio. La victoria que obtienes en privado es recompensada en público. Señor dijo, cuando tú ores, escóndete en un closet y batalla. Y lo que tú ganes en ese closet, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie sabe lo que está pasando, yo te lo voy a recompensar en público. Dios tiene que abofetearte, a galletearte. ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo peor. Y yo también. Tenemos una naturaleza que no quiere servir a Dios. Tenemos un montón, una bola de locuras dentro de nosotros que se oponen a lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere llevar a la derecha y tú quieres ir a la izquierda. Dios te quiere avanzar y tú quieres ir para atrás. Dios quiere que sueltes y tú agarras. Dios quiere que duermas y te despiertas. Dios quiere que... Y Él necesita someterte para poder levantarte. Y el enemigo te ha hecho pensar que el lío es Él. No, no, déjalo que me eche la cuya. Y tú reprendiendo al diablo. Y el diablo eres tú. Ese aparatito que usted tiene adentro, que se llama la carnucha, eso es lo que verdaderamente tiene problemas. Déjame decirte una cosa. Sí, Satanás vino y habló con Eva. Y habló con Adán. Pero él no le puso una pistola y lo forzó. Fue la ineficacia de ellos pararse derecho por Dios lo que permitió que el enemigo tuviera una ventaja sobre ellos. No es el diablo en sí. Es nosotros. El diablo va a venir y te va a tentar y te va a empujar y te va a tratar de hacer que hagas un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Al final... es usted el que las hace. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Delante de los ojos de Dios hay más poder en que usted esté en control de su espíritu a que usted tome una ciudad para la gloria de Dios. So nosotros tildamos de espirituales a la gente que puede llevar una plataforma a un país, y gloria a Dios, eso tiene su mérito. Pero nosotros decimos, qué hombre tan espiritual, qué mujer tan espiritual. Mira los miles que están delante de esa plataforma. Oye, delante de Dios, si usted tiene control y señorío de su espíritu, es mucho más poderoso a que usted tenga control y dominio de mil demonios. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, no, poder es tomar una ciudad. No, poder es tomarte a ti mismo. Porque si te tomas a ti mismo, entonces puedes tomar una ciudad. Vamos a poner el ejemplo en la vida de David. Llegó un tiempo donde David tenía el poder de derribar a todos los filisteos, pero no tuvo el poder de derribar la cosita esta por adentro que le brincaba. Tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ah! Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no se controla a sí mismo, un hombre arruinado, vulnerable, es un blanco del enemigo y va a terminar siendo destruido y su obra va a desaparecer. Este es un mensaje muy solemne porque yo siento que a través de este mensaje yo le estoy quitando el poder al enemigo de tu vida. Dios siempre trató con los hombres y las mujeres de Dios en privado antes de usarlo en público. Dios tuvo que vencerles. Y asimismo Dios trata con nosotros en privado para llevarnos a victorias públicas. Queremos bendición, queremos que Dios nos use, queremos ver grandes cosas, queremos ver a Dios glorificarse en nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Pero esto nace de un encuentro con Él. Esto nace de cuando Dios pelea contigo, no por ti. Para que Él pelee por ti, tiene que pelear contigo. Yo tuve un altercado con alguien y estaba en un teléfono. Tuve un altercado con alguien tratando de inculcarle ciertos principios. Y cuando cierro el teléfono, me hubiera gustado hacer crack. A mí me gustaban los flip phones porque tú todavía podías trallar el teléfono. ¿Tú entiendes? No hay nada dramático. Tú estás. No hay nada dramático. Pero el asunto es que después que yo termino esa discusión y eso, hay gente, compadre, que Michael Jordan pudiera tratar de hablarle de basquetbol y ellos dicen, yo sé más que tú. Hay gente, compadre, que no hay cómo entrarle a ese coco que tienen sin agua. Eso es imposible, compadre. Usted siente que todo lo que usted habla es trallarse con una pared. Levante la mano si conocen a alguien así. Levante la mano si alguien así vino contigo a la iglesia hoy. ¡Ah! A que no, ¿verdad? Tengan valor, que su suegra sepa. Pero yo estoy en él, pa, y cierro. Y cuando cierro, tuve que orar. Le dije, Señor, Señor. Y yo sentí que Dios me dijo, ¿qué te hace a ti pensar que te va a escuchar a ti si no me quiere escuchar a mí? Pero Pero si tú le preguntas a esa persona, no, gloria a Dios, aleluya, Dios me va a usar y me va a llevar y me va a traer y me va a masajar y me va a estrellar. Y Dios está diciendo, sí, pero no me hace caso. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué tú andas con tu aleluya, 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 aleluya? En vez de entender que en este reino el poder está en la obediencia. Y lo que yo voy a decir hoy es una mala palabra, porque la sociedad de hoy glorifica el ego. El que se humilla es exaltado. Y el que se exalta es humillado. Esas son las reglas de este reino. Usted se levanta, Dios lo aplasta. Usted se aplasta y Dios lo levanta. Es muy simple. Literalmente, cuando Dios me dijo eso, descansé. Dije yo, pero es verdad. Es verdad. Yo sé que tú estás tratando con esta persona por los últimos 20 años. La mayoría de la gente, y nuestros líderes lo saben, vienen no a buscar consejos, sino a buscar quién se alinea a lo que ellos quieren. Y en el momento, Mayra, en que no se alinean a lo que ellos quieren, te dejan y se van para otro sitio. La palabra hereje hoy en día, que es la palabra que usan mucho para los pastores, es simplemente cuando ese pastor no se alinea a lo que yo pienso. Ya es un hereje. Tú eres un hereje. Porque tú te preguntas ahora, ¿y quién es que determina los herejes? Todo el que tiene Facebook. Y si yo digo esto y tú dices esto, eres un hereje, porque yo soy Dios. Porque Max Zuckerberg me dio una página de Facebook. Ahora yo voy a atacar a cualquier gente que no se alinee a mí. Because I am the Almighty God. Antes por lo menos había un presbiterio que se respetaba. Hombres como la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, lo único que era un presbiterio. Y esos hombres tenían cierta palabra de autoridad, nunca en contra de la palabra de Dios, pero alineado a la palabra de Dios. Pero hoy no existe eso, porque presbiterio es todo aquel que tiene una cuenta de Instagram. Yo voy a ver cómo le va a quedar la carita a todo el que andan llamando hereje a los demás el día del juicio. Porque la Biblia dice que si tú llamas fatuo a tu hermano, y fatuo es imbécil, eso es todo, eso es lo que es fatuo, tonto. ¿Ya? Dice que tú te puedes quedar expuesto a la condenación del infierno. ¿Qué va a pasar en ese día, hermanito de Facebook, hermanito de Instagram, hermanito que te deja llevar de los locos, de Erdiáñeles, de YouTube, que no son cristianos nada, son una balsa de brujos y agoreros disfrazados de cristianos para causar descrédito al cuerpo de Cristo? ¿Por qué no atacan al pastor que nadie conoce? Siempre atacan al que conoce la gente para desilusionar a muchos. Dile al que está a tu lado, tú ves que fue bueno que viniera. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? ¿A tú la recibes, de verdad? Levanta tu mano y dile, Padre, trata conmigo, vénceme, para que yo pueda vencer por ti. Amén. Hácelo bien fuerte al Señor. Dios viene donde Moisés y lo confronta. Y permite que el pueblo de Dios esté cautivo muchos años solo para tratar con él. Y tú dirías, es injusto que para Dios tratar con un hombre tenga un montón de gente en esclavitud. Es que Dios no podía usar a Moisés como libertador si Moisés estaba en cautiverio interno. Moisés estaba paralizado por complejos que no los puso Dios, los pusieron sus circunstancias. Y Dios viene y confronta a Moisés y batalla con Moisés y lo sacude. Y mucha gente diría, debió de hacerlo en 20 minutos para que la gente tuviera menos tiempo. No, todo el tiempo que fuere necesario, Dios confronta a este hombre para sacar de su vida los complejos que tenían que no le permitían avanzar. ¿Por qué fue que Moisés termina matando a un hombre? Por acomplejado. No porque Dios le dijo, no. Dijo, sabiendo que Dios lo iba a usar, tomó el asunto en sus manos. Tenía un complejo y Dios tuvo que tratar con ese complejo. Dios tuvo que tratar con el individuo para que el individuo pudiera tratar con las masas. Y llega y le dice, ok, Moisés, vamos a hacer esto. Yo no, pero que no, que yo no, no. Y Dios discutiendo con el tipo, forcejeando con el tipo, batallando con el tipo. Y cuando Dios batalla con él y vio que no le pasó, le dijo, vamos a meterlo en el desierto. ¿Y por qué? No, porque él cree que él es lo último. Vamos a sacudirlo. ¡Fua! Lo mete. ¿Ustedes saben por qué Dios nos prueba? ¿Ah? ¿Ustedes saben por qué no vienen todos estos líos? Con un Dios tan poderoso, yo no sé por qué soy una mujer sola.
Tú eres una mujer sola porque Dios no quiere que le mates a otro.
Ñañe, tan bien que íbamos y este tipo vino así a tirarnos a quemar ropa, ¿viste?
¿Tú sabes por qué que tu negocio todavía no arranca? Porque tú eres flojo con Dios sin un chele. Imagínate que te hagas rico. La flojera va a ser impresionante.
Una maravilla. Hay un montón de gente. Donde quiera que vamos, a Joe Rosa lo quieren mucho. Y donde quiera que vamos, alguien le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir a ti. Yo te voy a comprar una casa un día. Y él dice: bro, ¿cuánto tú tienes en la cartera ahora? ¿Pero cómo así? ¿Cuánto tienes en la cartera? 100 pesos. Dame 50 y dejémoslo así. 50 para ti, 50 para mí. Y olvídate de la casa. Es lo que ahora tú me puedas dar. Porque si tú no me puedes dar ahora, tú no me vas a comprar una casa. Habladorazo. Usted no puede diezmar 20 pesos a la semana. Usted no va a diezmar $50,000 a la semana. You're lying to yourself, baby. Porque es el que es fiel en lo poco, el que Dios lo pone en lo mucho. El Señor trata con Moisés, lo pone en el desierto y después se le aparece. Moisésito, ¿cómo tú estás?
No, ya estoy listo para que tú trates conmigo.
Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tú puedes ir a libertar a los israelitas?
No, hombre, yo soy una porquería.
Ah, ok. Ya me di cuenta que el tipo está quebradito ya. Ahora sí te voy a usar.
Pero ¿y por qué no me usaste cuando yo creía que podía? Porque así no se usa a nadie.
Había demasiado ego. Había demasiado de ti. Y lo que tiene que haber es de mí en ti. Esa confrontación de Dios con Moisés es la confrontación que Dios tiene todos los días contigo. Tú deberías estar avanzando, pero sigues arrastrando cosas. ¿Sabes lo que la Biblia dice? En Hebreos 12 dice, despojado de del pecado que nos asedia y de todo peso. No está hablando de peso, de dinero. Está hablando de peso. ¿Qué es? Peso son las cargas que el mundo te ha impuesto, que los complejos te han impuesto, que los pensamientos limitantes te han puesto en el hombro. Si usted no sale de eso, usted va a andar caminando lento en lo que Dios quiere. Confronta a Moisés, trata con Moisés, y cuando Moisés está listo, lo usa. ¿Era Moisés perfecto? No. Pero ya estaba listo para ser usado. Luego vemos a Dios tratar con Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Viene donde Gedeón y le dice: ok, papá, vamos para adelante. No, pues yo no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor. Todos los que se rieron son unos viejos, porque eso es más viejo que el andar a pie. Gedeón, vamos para adelante. No, hombre, no. No, 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 no. Y Dios comienza a tratar con él. No, papá, mira, es por aquí. Es que esto no es así. Yo estoy contigo. Y él forcejea y forcejea. Y después le dice: dame una señal. Le da una señal. Dame otra señal. Le da otra señal. Dame otra señal. Dale otra señal. Y Dios tratando. Y tú dices: pero ¿por qué Dios hacía eso? Porque no podía usarlo con la mentalidad que él tenía. Y tú tienes que entender que lo mismo pasa contigo. Tú estás culpando a Dios de que no te ha cumplido las promesas. No relaje, hombre. Las promesas no se pueden cumplir en la condición en la cual te encuentras. No se puede. No se puede.
Respira hondo.
El nivel de incredulidad de Gedeón era impresionante. Impresionante. Y hasta que Dios no trató con eso, no pudo usarlo. Hay gente que está detenida en el plan de Dios y tiene tus promesas y tiene todo el asunto. Y en tu opinión, you're ready, you're not. Porque si estuviera listo, ya Dios te lo hubiera dado. La cantidad de gente que cuando viene donde mí está acusando a Dios. Y sabe lo que dicen, se justifican y me dicen: porque yo soy una persona así y yo soy una persona así. Como queriendo decir: yo lo veo y Dios no lo ve. No, hombre, Dios ve cosas que tú no quieres ver. Y no es que Dios demande perfección para poder cumplir con ciertas cosas en tu vida, sino que las cosas que Él está demandando son las que están deteniendo ciertas cosas en tu vida. No es que Dios quiera arreglarlo todo, pero tiene que arreglar eso. ¿Cómo iba Él a usar a Gedeón en incredulidad? Imposible. Luego vemos que Dios viene a donde Jefté. Y Jefté era un tipo que se había huido porque lo acusaron de su familia y eres hijo de una prostituta y no vas a heredar. Y el tipo estaba lleno de complejos, lleno de líos, lleno de problemas. Y Dios, digan Dios, tuvo que tratar con él. Y el tipo no quería. Jefté, hay guerra, ven, ayúdanos. Pues no, mira que no, no voy nada, porque ustedes me despreciaron. Y Dios, toma un cocotazo ahí. ¿Quién me dio? No, no fui yo. Dios fue el que le dio un pecozón. Y seguía Jefté con el forcejeo. Y creía Jefté que estaba forcejeando con los ancianos de Israel. Y con quien estaba forcejeando era con Dios. Y tira y jala, y tira y jala, y tira y jala. Yo recuerdo un estudiante de la universidad bíblica. El tipo se desplomó por una escalera y quedó inválido. Literalmente quedó en una silla de ruedas. Y el tipo dijo: yo no voy a dejar que el enemigo me venza. Yo voy a seguir estudiando aquí y me voy a graduar y voy a predicar y que sea la voluntad de Dios. El tipo andaba en su silla de ruedas. Una noche, en un sueño, Dios le dijo: ¿tú quieres ser sanado? Claro. Dice: tienes que llamar al profesor Belcher. que era un profesor de Nueva Zelanda, y pedirle perdón. ¿Ah? Sí. Él va a orar por ti cuando tú le pidas perdón por lo que tú hiciste para con él. Y yo te voy a sanar a través de él. Dicho y hecho. En ese tiempo estaba él en New Zealand predicando. Él llamó, le dijo lo que pasaba. Le dijo: yo llego en 18 días. Cuando llegó en 18 días, lo primero que hizo viniendo del aeropuerto fue imponerle las manos al muchacho, y completamente fue sanado de su columna y se puso en pie. Entonces el problema no era el diablo, el problema era él. No fue eso lo que pasó con los amigos de Job. El problema era él. En Isaías, en el capítulo 6, Isaías está orando por un milagro. El Señor le muestra la gloria y de repente se descubre que el tipo tiene un sentido de culpa muy grande. Y comienza a decir: no, yo no puedo tener esta gloria porque yo soy un pecador, yo soy un tipo inmundo, yo tengo labios inmundos. Sí, porque mucha gente cree que porque tú eres ministro tú no cometes errores. Por eso es que hoy tienen un field day la gente en las redes sociales acusando a todos los pastores como que nosotros dijimos que vinimos del cielo. Qué lindo, Y el mismo tipo que nos está acusando a nosotros tiene una bola de disparate en su vida también. Porque todos estamos en proceso. A ti Dios te procesa en la banca, mi Dios me procesa en la plataforma. Pasa a ti. El día que yo me pare aquí, yo le digo a ustedes: yo soy perfecto. Ese es el día que ustedes tienen que salir huyendo de aquí. Porque Pablo decía claramente: yo tengo un tesoro. Yo tengo un tesoro, pero soy un vaso de barro. Yo voy a hablar en los próximos días de. Estábamos hablando ayer que estaba con Checho y Mamena. Estábamos hablando de cosas que te pueden acontecer en una iglesia. Eso es un tema muy interesante para hablarlo. Y una de las primeras cosas que tú tienes que entender es que los pastores no son ángeles. Esa es una excusa para que el pastor haga las cosas. No. Pero es el entendimiento que todo ser humano debe tener. ¿Quién es la persona que se termina yendo de una iglesia porque un hermano le robó dinero? El que nunca esperaba que un hermano le robara dinero. Yo siempre espero que los hermanos me roben dinero. Si yo le presto a un hermano, lo más probable es que el hermano me va a decir un día: brother, pero la Biblia dice que al que tú le pidas prestado, dale. Si él hubiera sido el que me lo hubiera prestado, no lo crea así. Entonces no, yo me fui porque entonces yo fui donde el pastor a decirle al pastor: fulano me pidió prestado y no me pagó. Y yo le dije: tú me llamaste cuando te estaba pidiendo prestado, ahora tú quieres que yo sea, como dijo Jesús, repartidor de bienes. No, si tú me hubieras llamado en el momento en que él te pidió prestado los $200, yo te hubiera dicho: ¿cuánto tú le puedes regalar? Yo le puedo regalar 70, regalan los 70. Pero no le prestes dinero, que vas a perder el dinero y el hermano. Dios trató y trató con Isaías. Tenía un sentido de culpa y el Señor dijo: espérate, el problema es eso. Ok, un ángel, vino el ángel, le quemó los labios, lo purificó, le dijo: ya estás purificado. Y entonces, digan entonces, dice: ahí oí la voz del que dijo: ¿quién irá por mí? Yo dije: envíame a mí. No antes de quitarle el complejo de culpa. Porque ¿cómo tú le vas a predicar liberación a la gente cuando tú estás atado? ¿Cómo le vas a predicar gracia divina cuando usted es un legalista? Muchas de las iglesias legalistas que no predican gracia es porque ese hombre no conoce la gracia de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor tomó los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Para que el hombre entregue algo, lo tiene que recibir de Dios primero. Usted no puede hacerse un ministro porque usted leyó un libro. Usted se hace un ministro porque Dios obró algo en tu vida y tú tienes un mensaje de parte de Dios. ¿Cuánta gente no agarra los mensajes que yo predico de las redes sociales y trata de empezar ministerio y no le funciona? Porque no es el mensaje en sí, el mensaje eres tú. El efecto que esa palabra tenga en ti es lo que determina cuán efectiva es esa palabra en otros. El Señor viene donde Jeremías y descubre que tiene un extremo complejo de inferioridad. Jeremías 1:4. Y le dice: oye, yo te quiero usar. Ay, no. A mí no, yo no tengo dinero. Yo soy el menor de mi casa. Yo no tengo idea de lo que yo digo. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: bueno, pues entonces está bien, tú eres un loco. Déjame buscar otro que no sea loco. No, si estás tan loco. Agarró el rollo y hizo que se lo comiera. Y ese rollo fue un proceso donde la palabra ya le supo dulce en la boca, pero adentro le desbarató el vientre. Lo consumió. Y él fue el que dijo: me venció. Compadre, yo batallé con Dios y me venció. Y si Dios no lo hubiera vencido, no lo puede usar. Por eso es que usted tiene que tener un poquitito de respeto por los hombres que Dios usa. Porque son hombres que han pasado por fuertes procesos. Y Jeremías peleó con Dios. ¿Cómo tú peleas con él? Mira, mi hija, mira, mi hijo, yo te quiero llevar aquí. No, no, pero que esto, que eso, que. Ah, ese es el problema. Vamos a darle a eso entonces. Piquita, piquita, piquita. Pasó un año, dos años, tres años. Al tercer año, finalmente rendiste eso a Dios. Entonces Dios dice: ok, you're ready. Tú estás listo para algo diferente, para llevarte a algo distinto. Tú no estás detenido porque el diablo te detenga. Estás detenido porque Dios está batallando cosas en tu vida. A mí me da mucha tristeza. Porque como hombre de Dios, uno de mis aspectos y uno de mis ministerios es el pastorado, obviamente. Y el pastor puede ver los procesos de años de las personas. Y a veces tú puedes ver una persona 15 años en el mismo sitio. Igualito, las mismas lágrimas, el mismo dolor. Pero cuando vienen, acusan a Dios. A veces acusan a los líderes, a veces acusan al pastor, a veces acusan a la iglesia. Y se mudan. ¿Tú has visto la gente que se muda? No, yo me voy a mudar para Nueva York porque allá está mejor la cosa. No está mejor. Es que tú eres un marihuanero. Y el marihuanero no quiere trabajar. Pothead. Entonces en Nueva York tú también vas a fumar marihuana sin vergüenza y no vas a querer trabajar porque hace mucho frío. Pues me voy a mudar para Chicago, lo mismo. Va a pasar todo igual. ¿Cuántos te han visto la gente que dice: es que yo me voy a mudar para el norte porque aquí no se consigue trabajo? Are you serious? Es que yo me voy a mudar de iglesia porque en esta iglesia ese negro es muy rústico. Es que yo voy a cambiar de hombre para conseguirme uno bueno. Yo necesito un hombre sensible. Tú quieres un pájaro, ¿eh? Hay hombres que siempre se quejan de que las mujeres no lo respetan. Tú no te das a respetar. El problema no es tu mujer. En el primer date que tú tuviste con esa mujer, tú tienes que poner la cosa clara. Óyeme bien, Turbia. No me miren así, se llamaba Turbia. Concho. A mí, esto lo voy a decir porque son mis amigos, pero Elsie Bencón me dijo que la primera vez que ella salió con Almonte, su esposo, Almonte dijo, déjame explicarte cómo somos los dominicanos. Siéntate, siéntate. Ella dijo, ok, ok, ok. Entonces mira cómo es la cosa. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, papi, está bueno. Se llevan súper bien toda la vida. Pero ese tipo le puso las cosas claras. Esto es lo que hay. Tú lo quieres comprar. Tú quieres entrar en este negocio. No me respetan a Dios. Pues date a respetar. Este es el tema del libro de Job. El tema del libro de Job es Dios batallando con un tipo que tenía un montón de loqueras en su vida, para poder llevarlo al capítulo 42, donde él cumplió todas las promesas y mucho más. Y si tú lees el libro de Job, es Dios contendiendo con un hombre para poder bendecirlo. Y había momentos donde Dios decía, pero la verdad es que tú eres un tipo cabezón, ¿eh? Tú estás entendiendo que yo lo que quiero es bendecirte. ¿Tú viste cuando tú te fajas a discutir con los muchachos tuyos? Tú estás discutiendo, estás diciendo, pero que tú no entiendes que lo que yo quiero es lo mejor para ti, muchacho.
Pero lo mejor para mí es Julito.
Julito lo voy a matar y a ti también. Tú estás batallando y batallando. Mira aquí estos dos aquí,
Ahí el Alfred y el Jesse.
Yo vengo donde Vanessa y le digo, Vani, tú viste un muchacho grande, un tigre, como un dominicano. Yo vi a ese tipo llorando. Ese tipo lo que estaba era modelándome a mí, tú sabes. Pero yo vi a ese tipo llorando en el altar. Yo dije, y se sacudía y clamaba a Dios. Qué tipo tan chévere para Jesse. Dice Vanessa, no, papi. Ya él como que le tiró su chinita a Jesse. Y Jesse, como que tú sabes cómo es Jesse, papi. Tú sabes cómo es esa niña, tú sabes. No le hizo mucho caso. Dijo yo, ah, no te preocupes. Espérate. Jesse, ven acá. Dime. Oye, mira lo que te voy a decir. Hay un dominicano con cara de tigre. El tipo yo lo vi y yo dije, ese es un tigre, pen pen. Hazme un favor. Y te me aleja de ese tipo. Si ese tipo te cae arriba, ¿pero cuál? Uno alto, con los ojitos claritos. Óyeme bien, ten mucho cuidado con ese tipo. Ok. Una semana, Jesse me pasó por el lado con Alfe. ¡Hey, papi! ¡Hello! ¡Mira quién está aquí! Job está ahí batallando como uno batalla con los hijos y uno lo quiere guiar y lo quiere bendecir y pareciera como que ellos no entienden. Si mismo nosotros, porque ustedes creen que el ángel de Jehová se embrujó con Jacob y que peleando con él y pelea y pelea y pelea y tú dices, pero si se, pero que es Dios, tú no piensas que él quiere lo mejor. Yo puse un ejemplo. Hace mucho tiempo estábamos ayudando a mudar a un amigo de nosotros en Dallas. Y en Dallas se presentan los tornados muy fácilmente. Y literalmente teníamos el camión de U-Haul afuera y él tenía un perro Akita gigante. Y amarró el perro a una mata. Lo amarró en lo que sacábamos todo porque el perro estaba muy inquieto y de repente se nubla todo. Y cae un rayo y el perro sale corriendo, pero está amarrado y comienza a dar vueltas alrededor de la mata hasta que llega al final y se está ahorcando. Y cuando nosotros vemos eso, salimos corriendo y estamos tratando de desenvolver el lío y el perro nos está tratando de morder. Y así mismo nos pasa con Dios. Él está tratando de arreglar tu vida y tú lo estás tratando de morder. Porque en tu pánico y en tu temor y en tu ego y en tu complejo, tú estás creyendo que Dios te quiere hacer daño, cuando Dios lo que quiere es limpiarte, restaurarte, sanarte, levantarte. ¿Sabes lo que me dijo a mí un joven un día? Después de muchas luchas con ese joven, yo predicándole, me dijo: mire, yo te voy a decir ahora mismo qué es lo que a mí me pasa. Y yo dije: bueno, pues dime. Me dice: mi problema es que yo creo que si yo le entrego mi vida al Señor, voy a dejar de ser quien soy. Y yo le dije: es lo contrario. Si tú no le entregas la vida al Señor, nunca serás quien debes ser. Si Dios te prometió algo, si Dios te ha enseñado algo y tiene una visión para tu vida, entonces entiende que el contrato para que eso se cumpla es que Dios pueda vencerte primero. Que Dios pueda trabajar en ti lo que Él quiere trabajar en otros a través de ti. Que hay complejos y hay emociones y hay situaciones que tienen que transformarse en virtudes. Porque de otra manera no te va a poder llevar a donde Él te dijo. Y mientras tú sigas culpándola a Él, y culpando a la iglesia, y culpando a los pastores, culpando a la Biblia, y culpando a esto, culpando a lo otro, y culpando al esposo, al exesposo, a la esposa, al exesposo. Mientras tú sigas en eso, mi compa, y los Estados Unidos, y los demócratas, y Venezuela, Panamá, Italia, lo que tú quieras, culpa a quien te dé la gana. Pero cuando te hartes ya de culpar a la gente, párate en un espejo y entiende que quien tiene que cambiar para que su mundo cambie es el que tú estás mirando en ese espejo. Voy a terminar con una historia que la gran mayoría de ustedes conocen, pero la voy a tirar otra vez, porque es mi vivencia. El primer día que yo me quedé solo con Ruth, que la pastora salió para el salón, y con los que conocen los salones dominicanos entienden que los salones dominicanos son eternos. Tú entras a un salón dominicano y tú quieres quedarte en el salón dominicano. Yo me quería hacer rolo un día del ambiente que characa, manda a buscar café, manda a buscar. Y ahí viene la fritura, ahí vienen los pastelitos. Es un revolú. El salón dominicano es una maravilla. Y la barbería dominicana, anda, por Dios. Es una barbaridad. Pues cuando pastora se va y me deja con Ruth la primera vez para ir a arreglarse el pelo, nada más pasaron 6 segundos y medio y el tipo hizo una explosión interna tóxica y radioactiva. Y yo me di cuenta y yo traté de llamar a la pastora: ¡huye, que se dañó el niño! Yo hago así cuando yo hablo. Yo veo lo que ese tipo hizo, porque para colmo, ustedes saben que los dominicanos, desde que el niño tiene 6 meses, dicen: ese niño está desnutrido, y muelen la carne, el arroz, la habichuela, la cáscara de mango, todo lo muelen y le hacen un estilo de compota putrefacta, que cuando el niño va al baño es como que un viejo de 80 años va al baño. Y ese niño lo que tenía ahí era para botarlo. Pues la cosa es que yo tiro a ese tipo. Yo me forré, mano. Yo me puse funda plástica. Yo imagino, yo estaba desesperado. Yo estaba tratando de buscar en YouTube cómo no morirse en el proceso de cambiar un pamper. Pues ya finalmente yo tiro al tipo, le suplico que no se mueva. Y cuando yo hago así, clásico dominicano, el muchacho se para y se manda a correr. Y yo, a mí me dio un ataque de desesperación y de pánico. Yo lo que quería era salirme de la casa y sellarla y dejar que ese tipo ahí, que cuando crezca, salga de ahí. Pues miren, señores, yo atrás de ese muchacho y las paredes así, brown, así todo. Y bueno, se rebala el muchacho en lo mismo que iba botando. O sea, cuatro horas más tarde, yo había limpiado todo, pero mira, con el niño lo saqué para afuera con una manguera. Él se divertía y todo. Aquello fue una cosa horrible. Eso fue una experiencia. La cosa es que cuatro horas después, señores, yo no estoy jugando, yo había limpiado todo, pero una cosa así, mira, una locura. Y de repente hago, no puede ser, no. Y abro la cajuela del niño, pero no hay nada. Digo yo, concho, lo huelo, ya pues, ya tú estás sano. Entonces, lo huelo, digo, pero es que aquí hiede. Voy a la cocina hiede. Paso al baño, digo, pero es que el baño hiede. Abro la puerta de vidrio y digo, Florida hiede. ¿Qué fue lo que este tipo hizo por fin? ¿Cómo infectó todo el estado de la Florida? ¿Cómo lo hizo? Y en ese proceso de yo desesperado, paso por un espejo que hay en la sala y me doy cuenta que en el forcejeo con el niño hay un pedazo de un elemento aquí. Sí, sufre, que yo también sufrí. Y yo hago así, me miro en el espejo y veo que tengo un pegote de cierta cosa aquí, porque en el forcejeo con el muchacho se me pegó algo ahí. Ay, mira cuál es el asunto. Yo pensé que había algo malo en el niño, yo pensé que había algo malo en la Florida, yo pensé que había algo malo, algo que hedía en el apartamento, yo pensé que algo malo había en el mundo, cuando en realidad el problema lo cargaba yo. ¿Y sabes lo que pasó? Bueno, se lo imaginan, ¿verdad? Cuando yo me limpié, se fue el mal olor. Tienes que entender que hay cosas en tu vida que necesitan ser limpiadas. Parece que alguien recibió el mensaje. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Querrá decir esto que cualquier dificultad o cualquier desgracia o cualquier problema que nos sucede es porque nosotros estamos mal. No. Pero en el contexto de que ciertas cosas se cumplan de parte de Dios en tu vida, tú necesitas entender que ciertas cosas necesitan ser erradicadas de ti y que Dios está más que dispuesto a sacarlas de tu vida. Una cosa sí es segura: Dios tiene todo el tiempo de la eternidad. El que no tiene tiempo eres tú. El que no puede darse el lujo de perder 30 años más eres tú. Dios no. Dios tiene mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Cuando Dios confronta, cuando Dios trata cara a cara contigo, cuando Dios trae convicción a tu vida, cuando Dios te está reprendiendo y sacudiendo, abofeteándote y haciéndote entender que hay ciertas cosas, respóndele. Porque el no responderle es poner en peligro sus promesas para tu vida y su propósito para tu vida. Todos estamos en un proceso. Usted determina si ese proceso termina en victoria o si ese proceso se alarga a décadas enteras. Alguien me dijo los otros días, wow, bro, yo conocí un pastor que empezó su iglesia a los 72 años y pastoreó unos añitos y después se murió. ¡Qué bendición! Digo yo, chico, ¿cómo qué bendición? Seguro Dios estaba tratando con ese tipo desde los 16 años, hermano. ¿O no? Pues, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Dios trata con nosotros para tratar a través de nosotros. Y lo que Dios erradica de tu vida, y lo que Dios hace que se convierta en una virtud, es lo que verdaderamente va a afectar a muchos. ¿Sabes por qué la Biblia dice que el Señor no quiere neófitos en el ministerio? Porque dice, se envanecen y caen en la condenación del infierno. Un neófito es una persona nueva, un novato. Porque los procesos de Dios llevan tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? Lo determinas tú. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que reveles esta palabra a este pueblo hambriento de cambios en su vida. Sobre todo sedientos de llegar a esa asignación cumplida que tú les has prometido. En el nombre de Jesús, Padre, hoy llenamos este altar, no por seguir algo religioso, sino más bien para que tú trates con nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Pasa un momento adelante.
Yo me rindo ante tu altar. Te adoro con mi alma, mente y cuerpo. Yo me entrego a ti. Yo me rindo
ante tu altar.
Ante tu altar te adoro.
Levanta tus manos. Hace mucho tiempo yo compré una casa en la ciudad de Miramar, y en ese vecindario había muchas personas de Jamaica. Pues resulta que yo tenía un árbol en el patio que daba una fruta muy extraña, y un día tocaron mi puerta unos amigos jamaiquinos. Si ustedes conocen a los jamaiquinos, saben que ellos tienen mucho respeto por los ministros. Y me decían, Reverend. Me dice, Reverendo, ¿te molestaría si entramos a tu patio a recoger esa fruta? Y yo le dije, claro que no, pero ¿qué fruta es esa? Y me dice, esa fruta es, se llama aki. Y nosotros nos encanta el aki. Digo yo, vengan y tomen todo lo que quieran y después me traen algo para probarlo. Pero mira lo que me dice él. Esa fruta, si tú la tratas de cocinar antes de tiempo, envenena. Literalmente puede matar a una persona. Y ellos me explicaron el proceso. Tiene que madurarse hasta el extremo que la semilla de adentro bota el gas que tiene contenido, bla, 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 bla. Yo no le pusiera la mano a eso nunca. Le dije, asegúrese que la abuela que la va a cocinar sepa de ese asunto. Pero me dice, cuando ya está lista, es la cosa más deliciosa que existe. Y yo lo comprobé. Delicioso. Pero te voy a decir una cosa, lo mismo pasa con el hombre y la mujer de Dios. Si usted trata de alimentar personas antes de tiempo, si usted trata de hacer ciertas cosas antes de tiempo, si usted trata de tratar, valga la redundancia, con la gente antes de tiempo, usted lo envenena, la riega, la daña. Un negocio, antes de tú tener los conceptos bíblicos correctos, un matrimonio, un ministerio, lo que sea, termina siendo venenoso. Y las iglesias están llenas de gente que lo pueden confirmar. No es que has tenido mala suerte, es que no has permitido a veces que Dios trate con ciertas cosas en tu vida. Pero cuando el tiempo es correcto, cuando has sido madurado por Dios, entonces Dios puede tomarte y ponerte en un contexto que sirva para bendición para ti y para todo el que se cruce contigo. Si Dios trata con nosotros, va a tratar a través de nosotros. Y sea lo que sea, nosotros queremos subir con la bendición más grande al cielo. Y es el poder decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya yo no vivo. Todo lo que era mío se fue. Ahora yo soy un reflejo de Dios en la vida de los demás y en mi vida. Cuando usted puede decir eso, usted ganó. Independientemente de todo, usted ganó. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, ayúdame a ser maleable en tus manos, a ser moldeable por tu espíritu, a poder rendir las cosas que tratan de derrotar tu plan en mi vida. Perdona mi altivez, perdona mi orgullo y trata conmigo. Yo me rindo hoy y te entrego mi vida para que mi vida un día glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, trata conmigo, Dios. Díselo, trata conmigo. Una vez más, trata conmigo. Ahora levanta tus manos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Hoy te pido que trates con el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, permítenos ser transformado por tu Espíritu Santo. Toca nuestro temperamento, llévate las emociones dañadas, llévate los complejos y los dolores, las cosas, Señor, que han marcado nuestra vida y que terminan por obstaculizar nuestro avance. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado, y que nosotros podamos, Señor, un día entender que somos verdaderamente a tu imagen y semejanza. Que cuando la gente nos vea, te vea a ti. Y que en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nosotros podamos ser un testimonio de tu obra en nuestra vida, para que seamos un testimonio de tu obra a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el que lo cree, diga amén. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.